Quizá has reconocido ya esta banda sonora que estamos escuchando.
Encerrado aquí dentro, te mueres de calor en verano y de frío en invierno. Respiras humo y gas y todo para ganar una miseria.
Entonces, ¿no te gusta nada lo que haces?
Con el tiempo uno se acostumbra. Además, cuando desde aquí arriba oyes que el cine está lleno y que la gente se ríe y se divierte...
Banda sonora que fue compuesta por Ennio Morricone para la película Cinema Paradiso, un film italiano de finales de los 80 que se ha convertido en un homenaje tierno y a la vez en rotundo sobre la magia del cine. Bueno, pues el cine es precisamente el espectáculo cultural con más adeptos en nuestro país. Cerca de 23 millones de personas acuden a las salas de España, lo que supone cerca del 58% de la población. Así lo revela la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, que nos resume Belén Miguel.
Han sido años de crisis y de lucha contra los piratas, en este caso digitales. La industria de la cultura ha sufrido y mucho, pero ahora, según esa encuesta que se realiza cada 4 años, los españoles recuperamos nuestros hábitos culturales y lo hacemos con ganas. Consumimos más cultura, sobre todo cine, pero también leemos más. Un 66% de los encuestados dice haberse leído al menos un libro el último año. Son 3,5 puntos más que en el anterior informe. Lo que no cambia aquí es el formato. 6 de cada 10 españoles sigue apostando por el libro clásico frente al digital. Es la excepción que confirma la regla. Somos cada vez más digitales. La mitad de los hogares ya está suscrito a alguna plataforma de contenido cultural y un 48% de los que escucha música lo hace a través de dispositivos móviles. Hace 4 años ese porcentaje era del 30%. Aumenta también los que ven algún espectáculo de artes escénicas a través de la red o los que realizan visitas virtuales a los museos. La prueba de cómo se están transformando nuestros hábitos culturales es que el consumo de televisión convencional cae un 5%.
Mariano Barros es el presidente de la Academia de Cine. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sí, ¿satisfechos con los resultados de esa encuesta?
Bueno, ya sabes, moderadamente satisfechos, sí.
Porque siempre se puede estar más satisfecho, ¿no?
Siempre, sí, pero bueno, ese 58% de la población que al menos ha entrado una vez en una sala de cine a lo largo del año, pues es un buen dato, sí, es un... casi 6 de cada 10, ¿no? Incluyendo uh-huh. todos los habitantes de todas las edades, es un buen dato. Uh-huh. Sí, sí.
¿La tendencia va mejor?
Parece que la tendencia va mejor, también de manera ligera, pero va mejor. Todos estos movimientos son muy muy lentos, ¿no? Los cambios de hábitos, de los usos culturales, pues son muy lentos y va produciéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Decís que ha bajado el uso o el uso de la televisión convencional un 5%. Es indudablemente, bueno, es una tendencia que va muy lenta, pero también inexorablemente, ¿no? La tendencia a la disminución en el uso de la televisión convencional a favor de las plataformas. Pero el cine se defiende ahí y el cine aguanta, porque el cine sigue siendo ese lugar en el que nos encontramos todos para compartir esos sueños, ¿no? Uh-huh.
Bueno, este fin de semana, de hecho, se estrenaba la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Ha superado en taquilla a la última entrega de Rambo. ¿Está cambiando algo en el cine español para que cada día, para que cada vez conecte más con el público?
Eso es lo que intentamos, sin duda, que nadie dude de que lo que intentamos es que el público vaya a ver nuestras películas. Y si Mientras dure la guerra es un buen ejemplo de esto, ¿no? Ha sido la primera, efectivamente, que además con mucha diferencia sobre la segunda, que ha sido Rambo,
sí.
Y también sobre la tercera, me parece, que ha sido Ad Astra, con Brad Pitt.
Uh-huh.
Y sí, es un dato que nos alegra enormemente y que demuestra, bueno, que el cine español tiene fuerza y está muy vivo y está, además, disfruta de la aceptación del público. Eso es una buenísima noticia para nosotros, claro que sí.
Entre el porcentaje de personas que van al cine y que, bueno, pues que así que asisten de una forma más o menos asidua a las salas de cine, claro, tenemos que contar también a los más jóvenes. Quizá ellos son los que más se quejan de que las entradas no siempre son tan baratas o son algo más caras, ¿no?, de lo que a ellos les gustaría. ¿Ese es uno de vuestros retos? ¿Intentar abaratar el precio de la entrada?
Mira, cuando bajó el
IVA, ¿no?
El IVA cultural, nuestro trabajo consistió, nuestro esfuerzo consistió en intentar, y lo conseguimos, me parece que en un 85, en un 90%, se consiguió que las salas repercutieran ese ahorro en el bolsillo del espectador. Es decir, que ese descenso en el precio de la entrada no fuera a parar a mayor beneficio de los exhibidores, sino en un ahorro para el espectador. Me parece que era un 87% de las salas lo repercutieron, y me parece que posteriormente aumentó ese porcentaje. Bueno, siempre es un debate eterno, ¿no? Depende con qué compares el precio de la entrada de cine. Ten en cuenta que el coste de una película y de las salas es muy elevado, pero bueno, ya sabes, no nos gusta quejarnos, no nos gusta llorar, al contrario, o sea, creemos que, bueno, estamos muy agradecidos, la verdad, a toda la gente que se gasta sus euros en entrar a ver una película, sea española o no, pero si es española, pues con doble razón, ¿no? Uh-huh. Pero el debate, mira, si lo comparas, depende con qué, con el precio de un Cuba Libre o de un gin tonic, pues me parece que es hasta barato, ¿no? Depende con lo que lo compares, pero bueno, están, me consta que los precios están muy ajustados en función de los costes y demás, ¿no?
De todas las maneras, también hay iniciativas, ¿no?, que fomentan que la gente pueda acercarse a las salas de cine, como esa famosa fiesta del cine, que, por cierto, ya no sé por qué edición va.
No sé, yo tampoco, no sé, iba a la quinta, me parece, puede ser, la quinta o la sexta, y hay unos días ahora de octubre.
Claro.
Que se celebra. Sí, hay también el Día del Espectador en casi todos los cines, o en todos, y claro que sí, hay precios especiales en muchas salas, hay abonos en otras salas, hay facilidades para que la gente acuda a las salas porque es lo que le da sentido a nuestra profesión. El público es lo que le da, lo que es nuestra razón de ser. Hacemos cine para el público, lo que queremos es que acudan, y créeme que si las entradas no bajan más es porque no pueden bajar más, porque igual que muchas veces el precio del pan, aunque no esté bien compararlo, porque es un bien de primera necesidad,
sí, claro, también.
Pero estamos ahí en un intentando, no es tanto una cuestión de la academia, pero sí que de la industria del cine. Bueno, le interesa que la gente llene las salas, créeme, o sea, no nos interesan las salas vacías. Entonces es una alegría que la que suba la asistencia. ¿Sí?
Nos estamos fijando en esos 6 de cada 10 que sí que van al cine, pero ¿cómo hacemos para que esos 4 de cada 10 que no van quieran ir?
Pues yo creo que nuestro primer deber como cineastas es hacer buenas películas. Ese es el primer deber. Eso es lo que atrae a la gente al cine. Y si lo acompañamos de unas buenas campañas publicitarias y de una buena comunicación, y conseguimos hacer llegar el mensaje de que nuestras películas son parte de nosotros, son parte de nosotros mismos, de nuestros relatos, de nuestras historias, de nuestra vida, de la vida de la vida que tenemos en este país, con todas las diferencias y con todas las posibles tendencias, las ideas y con todas las posibles formas de contar y el tipo de historias que se cuenten, y los géneros y las comedias, los thrillers, las películas, los melodramas, las historias de amor, etcétera. Pues si conseguimos trasladar al público que esta idea, que nuestro cine es también de ellos, es el cine de todos, poco a poco seguiremos ganando asistencia.
Mariano, hablábamos antes de que el consumo convencional de televisión ha caído. Claro, entran ahí en juego, por ejemplo, las plataformas digitales de pago. ¿Son aliadas o son enemigas?
Bueno, son aliadas. Es decir, ten en cuenta que las personas que hacen las series de las plataformas, los actores, los técnicos, los guionistas, los directores, son los mismos que hacen cine. Somos nosotros, somos los mismos, es la misma gente. Entonces, en ese sentido, a nivel de mano, fíjate, de trabajo, sí, pues ha subido muchísimo el empleo, porque de alguna manera esta la irrupción de las plataformas ha supuesto una convulsión para todo, para nuestra industria, para nuestra profesión, para nuestro colectivo. Entonces son aliadas en ese sentido, sin lugar a dudas.
Continúa, por favor.
No, y de hecho, bueno, legalizan una situación anómala y que tiende a ir disminuyendo, como también arrojan los datos de esta encuesta, sí, en el sentido de que me parece que un 12% y pico de la gente ha dejado de utilizar de forma fraudulenta las descargas,
claro,
ilegales, ¿no?
Uh-huh. Hacer uso de la piratería, ¿no?
La mal llamada piratería, porque tú sabes que la palabra pirata tiene hasta un sentido romántico,
sí,
a veces. Nosotros preferimos llamarla gorronería, para,
sí,
ser más claro, ¿no? Es el que no paga la ronda nunca,
uh-huh,
¿no?
Sí. Bueno, oye, tú acabas de dirigir tres series precisamente para distintas plataformas, para el día de mañana, Criminal y La Línea Invisible. También, claro, eres presidente de la Academia de Cine. ¿Qué es más difícil, dirigir una película, dirigir una serie o estar al frente de la Academia?
Mira, todo, ya sabes, todas las cosas son difíciles o no en base a la actitud que tengas ante ellas. Para mí, esta profesión es un privilegio absoluto.
Uh-huh.
Cada día me siento muy afortunado por poder dedicarme a ella. Tengo un oficio que es un sueño. Nunca pensé que me podría dedicar a hacer cine y vivir de ello y vivir con dignidad, que es algo a lo que aspiramos toda la gente que hace cine. Entonces, bueno, difícil. Me gusta lo difícil, no es más difícil una cosa que otra, todo tiene su dificultad, pero en eso se basa el encanto, ¿no? En ir resolviendo todos los retos y en ir encontrando ir buscando cómo resolver cada situación que te das tanto, que se te da tanto a la hora de contar historias como a la hora, bueno, de estar al frente o representando a este colectivo. Que tantas alegrías y que resulta tan complejo, ¿no?
Claro, sí.
Pero me siento un privilegio, la verdad.
Bueno, pues como de cine sabes mucho, te propongo otro reto. ¿Una recomendación de una exposición, un libro o una obra de teatro? ¿O si te atreves con las tres?
Pues mira, te voy a decir, no sé si sigue la exposición que había en Tabacalera,
uh-huh,
sobre la obra de Eloy de la Iglesia, el cineasta, el director de cine maravilloso, con el que además tuve la suerte de colaborar y de trabajar hace años. Estaba en Tabacalera, no sé si continúa, que no se la pierda la gente. Luego te diré también que acabo de ver dos películas, Mientras dure la guerra, de,
sí,
Alejandro Amenábar,
sí,
que es una película bastante impresionante y que además nos habla de nosotros mismos y de nuestra historia más reciente. Y también acabo de ver, que todavía no se ha estrenado, pero acabo de ver La hija de un ladrón, que es de Belén Funes, que acaba de ganar Greta Fernández el premio a la mejor actriz, la Concha de Plata, en el Festival de San Sebastián.
Uh-huh.
Y trabaja ahí con su padre, que hacen además de hija y de padre en la vida real en esa película.
Uh-huh.
Y luego estoy leyendo un libro maravilloso la segunda parte de las memorias de Michael Caine, que se llama La gran vida.
Sí.
Y esto cuenta toda la parte en la que él vivió en Hollywood y me tiene fascinado, me lo estoy devorando, la verdad. Podría seguir porque...
Bueno, está claro que los que más van al cine o más saben de cine también, bueno, visitan los teatros, van a exposiciones y también leen. Eso es una buena noticia.
Eso dice la encuesta.
Eso dice la encuesta.
Sí.
Bueno, pues contigo
sí,
entonces lo estamos comprobando.
Sí, sí, sí. La verdad que me disfruto y me parece que tenemos una cartelera. Además, ahora con las plataformas no solamente podemos acceder a las series, sino a un montón de películas que fíjate que en muchos lugares de nuestro país no podrían ver por todas las ciudades o los pueblos en los que no hay salas de cine.
Claro.
¿No?
Sí. Es otra opción, efectivamente. Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine, como siempre, un placer y muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE. Muy buenas noches.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. El importante descenso de las descargas ilegales, de las que hablábamos precisamente con Mariano Barroso, es otro de los datos que más nos ha llamado la atención de esa encuesta de hábitos culturales de los españoles que estamos comentando aquí en nuestro tema del día. Y es que por fin somos menos, digamos, somos menos piratas. Nos descargamos menos contenidos de Internet. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo. Lo vamos a hacer con Carlota Navarrete, que es directora general de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Digitales. Carlota, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, mami, ¿cómo estás?
Bueno, pues hablando precisamente de las descargas ilegales también con Mariano Barroso, con el presidente de la Academia de Cine, y a ti lo que quería preguntarte, bueno, han bajado 13 puntos esas descargas ilegales de música y de vídeos. ¿A qué responde este descenso? ¿Estamos más concienciados? ¿Hemos cambiado de hábitos? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, en primer lugar querría matizar, igual que quizá lo ha podido hacer Mariano en su intervención ahora hablando contigo, en el que esto realmente es un dato que se saca en una encuesta de datos macro, global, dentro de un espacio que son hábitos de consumo culturales y prácticas culturales, que es una encuesta muy amplia que realiza el Ministerio de forma, también lo habéis comentado, incluso ayer cuando dabais toda la información, cada dos años. La última vez fue en el 2014 y 15, este correspondía al año 18 y 19, y de alguna manera pues engloba esa foto que se hace en ese periodo, ¿no? Eso es verdad que ese dato y la rueda de prensa del ministro, cuando exponía esta magnitud, hablaba de que esos 13 puntos, que significaría un descenso de la piratería del 66%, era solo respecto a las descargas. Ajá. Y que no incluía otro tipo de accesos ilegales como el streaming o el ripeado, que ahora quizás son las modalidades que por la tecnología en este periodo de tiempo también se han ido como de alguna manera actualizando. No, nunca voy a dar un mensaje de que no tenemos la precisión de que el dato se vaya a ajustar a esa realidad tan puntual, ¿no? Si se ha descendido, sí. Nosotros llevamos ya bastantes 3 años dando de forma sistemática descensos en el estudio de piratería que hacemos, que sí que engloba todas esas cuestiones, ¿no? De una forma muy pormenorizada, es como si fuese un test de salud general y esto estuviese hablando de una dolencia específica, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos de los conductores? Y te habla de cómo respetan los semáforos y la cantidad de veces que aparcan señalando bien las indicaciones, y luego habla de la siniestralidad. Pues nosotros tenemos un estudio en profundidad de la siniestralidad que hemos compartido siempre con el Ministerio también, y que el diagnóstico es muy muy compartido y a nivel sector también, que sí que apunta en esta línea macro que anuncia y que evidencia un descenso del acceso a través de descargas a contenido no autorizado.
Sí.
¿Y a qué se debe? Pues a una mejor regulación. Esto es verdad que también esa aparición de las plataformas de oferta legal, que agradecemos mucho, que nos parece muy positivo y necesario, es porque ha habido una regulación que se ha ido actualizando, ha habido un cambio completo de legislación, de más de 16 normas que se han ido cambiando para tener esta seguridad jurídica en el ámbito de Internet, para los contenidos, que han hecho que pudieran venir y establecerse también en nuestro país. A una mejor regulación, a una excelentísima campaña de concienciación que ha ido permeando en este tiempo, y vosotros los medios de comunicación sois un factor clave, que algo que en un momento se veía como que no se le daba la trascendencia, ni se sabía que se perjudicaba a un sector, ni tenía esas consecuencias tan dañinas, pues de repente se ha tomado conciencia de que esto, como el reciclaje o el medio ambiente o determinadas cuestiones de género, que tiene que tomarse una actitud distinta desde el medio de comunicación, desde la propia ciudadanía, en cómo se comporta, ¿no? Y desde la administración y los poderes públicos en tratar de apoyar el que esos mensajes lleguen de una forma que sea amigable.
Uh-huh. ¿Y esos, esos mensajes sí que están calando entre la población, Carlota?
Totalmente. Vamos, el reflejo de esta respuesta, que es declarativa, esta encuesta también, es cierto que nosotros veíamos que es una encuesta que se hace desde la administración, que se presenta el propio encuestador para hacerla como parte de la administración. Le llamo del ministerio, estoy presencial, es presencial, soy del Ministerio de Cultura. Es una encuesta para ese tipo y que la gente, cuando son actitudes no éticas, no las suele declarar. Uh-huh. Porque igual que en los grados de o preguntas abiertas, pues en las encuestas personales no se suele ser muy sincero o no se suele tener un dato muy libre, porque el encuestado está un poco condicionado con cuál es la percepción que está teniendo de esa situación, ¿no? Uh-huh. Pero no lo queremos, lo adoptamos como un buen dato, de que va a ir apuntando también a cuando a finales de año, el primer trimestre, se den los datos de piratería del observatorio, veremos esta evidencia de que han seguido bajando la piratería en nuestro país y que la concienciación es un dato que se enunciaba dentro del discurso de los últimos gobiernos como fundamental, como uh-huh. algo en lo que había que... Y que sí que está permeando, ¿no? Y cada vez hay mayor conciencia de que esto perjudica no solo a un sector que puedes tener empatía o no con él, sino que perjudica al conjunto de la sociedad, porque destruye puestos de trabajo. Puesto,
claro, empleo, efectivamente.
Evita que se puedan recaudar mejores recursos a nivel de impuestos también, porque todo lo que es fraude es un negocio ilegal que no aparece ningún, no hay IVAs, no hay uh-huh. IRPFs, no hay, ¿no?, la transparencia de cualquier actividad ilegal o fraudulenta, pues evidentemente no hace aflorar una mejor economía, ¿no?
Donde se nota que descienden, o sea, que se registra entre los españoles que se descargan menos ilegalmente, es el caso de los libros. Quizás porque los españoles todavía seguimos teniendo el hábito de que nos gusta más leer en papel que no en un formato digital.
Pues seguramente, ¿no? Hay varios estudios del propio sector, del gremio de editores, como de Cergo, de lo que es la entidad que agrupa a todos los escritores, uh-huh. que apuntan en esa línea, ¿no? Es verdad que la querencia de un lector al papel pues es quizá de las industrias que menos han conseguido permear en el ámbito digital. Las nuevas generaciones veremos qué tendencia marcan,
claro.
Porque
uh-huh.
es cierto que ese papel también estamos viendo que hay unos segmentos de población que son las que más aficionados están a la lectura en papel que corresponden a una edad y a unas generaciones determinadas, ¿no?
Sí, efectivamente. Las generaciones que vienen por detrás están mucho más habituados a los formatos electrónicos y digitales que las generaciones más adultas, evidentemente.
Sí, claro. Veíamos que todo lo que ha sido en el espacio digital, ¿no?, los jóvenes son los que más van... Claro, quizás no debe decir que son los que más tiempo tienen, pero sí es verdad que son los que están en el ámbito digital más familiarizados.
Claro.
Y en esto es una sinergia entre uh-huh. las industrias de contenidos y las nuevas tecnologías que titulaba muy acertadamente, pensamos en los datos de la encuesta, como el afianzamiento que ha hecho de las nuevas tecnologías también los contenidos culturales, ¿no? Porque te hace familiarizarte con cosas que a lo mejor a nivel laboral no tienes esa necesidad de estar tan puesto al día, pero si quieres al final ver contenidos en todos los dispositivos que tienes, pues aprendes a utilizar un montón de tecnologías que no para lo que es el también avanzar en el uso de esa digitalización.
Carlota, para terminar, que al fin y al cabo estamos hablando de cultura, te pediría una recomendación, un libro, un concierto, por ejemplo, una obra de teatro.
Escuchando a Mariano previamente me haces meterme en un compromiso total.
No vale decir lo mismo, ¿eh?
No, te recomendaría sus contenidos, sus películas, uh-huh. pero me voy a apostar por romper esta propuesta que me haces. Que os vayáis este fin de semana, es la Games Week.
Ajá.
Que acudierais, es el salón o la feria más importante a nivel mundial de videojuegos.
Sí.
Que también apostéis por estos nuevos contenidos que no tienen todo que ver con que sea un uso de este contenido adecuado a una edad. Hay para uh-huh. todas las edades y de todos los tipos. Y os animaría que os acercáis a esta feria.
Pues con esa recomendación me quedo. Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Digitales. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Un placer, como siempre.
Gracias, buenas noches.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.